Duna presenta Nada Personal con Josefina Ríos y Matías del Río. Auspicio de Banca Digital de Banco Vice y CMPC, la fibra del futuro. Duna, sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos a Nada Personal. Son las 7 de la tarde con un minuto de hoy, viernes 28 de febrero de 2020, último día hábil de febrero. José Ríos, ¿cómo estás tú? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, estoy muy bien, pero muy acalorada, te voy a decir.
Sí, fue una tarde de muchísimo calor.
Hoy día hizo muchísimo calor.
Está haciendo.
Sí.
Está haciendo. Tú que eres la mujer del tiempo.
Sí.
Dame el tiempo, dame la temperatura. Vamos con la temperatura.
Tú me estás como poniendo unas dificultades.
Vamos con la temperatura. Es que yo te tengo otros datos también, entonces, para que quedemos mano a mano.
Claro, como para que no lo digas todo tú, digamos. No, espérate, claro. Te lo voy a decir. En este momento, ¿sí? Yo pensé que era más. 28,8, 29 sensación térmica. Bueno, pero siendo las 7 de la tarde. Pero...
Sí. Y... ¿En la calera qué temperatura hay?
En la calera está frío. Está súper frío en la carrera.
Cuando va 31 minutos pecho en
frío.
El...
Pecho sí, frío en la calera.
Nazar Chaguán. Nicolás Nazar Chaguán. ¿Sí? Chaguán Nazar.
¿Cómo es? Chaguán Nazar.
Chaguán Nazar. El estadio de la calera, estadio Centenario, la calera, el puntero gana por 1-0 en calidad de visita a Unión La Calera, Calera 0, Católica 1, 31 minutos del primer tiempo, gol de Fernando Sampedri a los 15. Lo mantendremos debidamente informado.
Es una noticia en desarrollo.
Sí, pues. Escolta, Calera está ahí, ¿eh? Calera está bien, bien, muy bien puesto en la tabla de posiciones.
Esperamos que siga creciendo.
Por eso que yo te quería que tú también tú dabas un dato y yo daba otro.
Ah, ya, yo daba la temperatura, sí. Tú dabas sobre... Bueno, muy bien. Bueno. Campeonato largo, recuerda.
Campeonato largo. Hace dos campeonatos que son largos, bicampeones de campeonato largo. ¿Es cierto?
Ya.
Aprendido, sí.
Cualquier cantidad.
¿Qué otros temas tenemos para hoy, José Ríos?
No sé si cambio de gabinete es un poco extremo, pero...
¿Tú recuerdas cambios ministeriales de uno?
No, o sea, claro, si me tendría
que... Idea que hubo uno por ahí, no sé qué gobierno, pero hace un tiempo hubo... Pero no.
No.
Tiene sus particularidades este cambio, lo vamos a conversar.
Sí.
¿Te parece?
Me parece estupendo. Sí. Me parece súper bueno. Gol de la Calera 1-1.
Estábamos hablando de otro tema ahora. Yo sé. ¿Por qué no esperamos el espacio de deporte para hablar de...?
Tú querías ir actualizando minuto a minuto. Yo solo te estoy ayudando en esa tarea, Matías.
Ya, está bien. Ya. Vamos.
Bueno, ¿qué más? Cambio de gabinete. Tuvimos además... Toda esta polémica que se generó por los dichos del presidente, estaba en la entrega del bono marzo y dijo, estaba como con una familia, estaba entregando el bono a una familia y le dijo que, claro, que en este último día del festival habían muchos que querían incendiar la Quinta Vergara y además que claro que se venían días complicados con la vuelta a clases, con el superlunes, con el Día de la Mujer. No fueron muy tranquilizadoras las palabras del presidente Piñera.
No fueron muy, exactamente. Bueno, exactamente. Entonces, entre este cambio de gabinete, las palabras del presidente, que son bastante complejas, una última noche de festival que vamos a hablar sobre ella, que tiene algunas características. Es viernes.
Sí, viernes, es viernes.
Estamos mirando la imagen de la Plaza Italia, que está tomada... por los demócratas ahí que no dejan pasar a los usuarios. Ahí hay dueños de la calle, sí. Tipo que están, ya ni siquiera cobran peaje, no. Porque eso sería una concesión. En este caso, sencillamente bloqueo. No, claro, porque si te cobran peaje, claro. Por lo menos están haciendo un emprendimiento. Pero aquí no te dejan pasar. Aquí hay un grupo de gente que no deja pasar porque son dueños de la calle. Claro. Esta normalidad.
¿Cómo se le ocurre pasar por ahí?
Esta normalidad, que los viernes sea de algún grupo de personas y de unos pocos. Cuéntanos, cuenta el puñado que hay ahí a la izquierda arriba en la pantalla. Los que venían bajando por Providencia. ¿Son 30? 30. ¿Cuántos hay total? ¿Hay 500 en la plaza?
Sí,
500. Esto es normalidad.
Esto va a ser así.
Esto es normalidad, lamentablemente. Pese a que el gobierno, viste la crónica de la Tercera, muy interesante hoy, tiene un equipo especialmente orientado a justamente que esto no sea normalidad y que la zona cero no se quede como zona cero, sino intentar pintar, intentar arreglar, intentar poner baldosas. Hoy día pasé por ahí.
Agrandar, volver a reparar las veredas que están absolutamente destrozadas.
Hoy día pasé por ahí, por la zona de la Estación Salvador, y hay mucha gente trabajando.
Pero eso es la municipalidad de Providencia. Sí. Ahí partió la alcaldesa Matei, que nació súper persistente en eso, y ella ha dicho que no va a entregar la comuna. Mm. Y pone flores, y le sacan las flores y las vuelve a poner, y pinta, y arregla.
Sí, muy provocadora.
Sí, imagínate estar abriendo cafés literarios de nuevo.
Estar arreglando,
se poniendo creído, flores.
Se ha creído. Bueno, y es parte de lo que tenemos. Vamos a los titulares, ¿te parece? Uh-huh. Cuando son las 7 de la tarde con 6 minutos, estás en Duna.
Nada personal.
¿Cómo están?
Enrique Javier, ¿cómo estás? ¿Por qué te noto tan pacífico? Tan tranquilo, tan...
Sí, porque nos empataron, estamos a uno.
Nos empataron.
Sí.
Ya.
Ah, perdón, no se podía decir eso.
No, puedes decir lo que
quieras. Fue autogol de Kusevic, ¿eh?
Sí.
Bueno, vamos con los titulares. Algunos quieren incendiar la Quinta Vergara. Estas fueron las palabras del presidente Sebastián Piñera esta mañana, advirtiendo sobre la violencia en esta última noche del certamen internacional. El mandatario tuvo un diálogo con una familia de Santiago Centro, en el cual dio a conocer sus impresiones sobre la crisis social e indicó que ningún problema se puede resolver quemando el país. Horas más tarde, el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, reafirmó estos dichos, asegurando que efectivamente hay un grupo que anunció que iba a hacer todo lo posible por sabotear el festival. Y el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, agradeció a través de su cuenta de Twitter el apoyo transversal que recibió tras el ataque que sufrió en medio de un acto de la campaña del apruebo. El edil aseguró que este hecho debe llamar a trabajar con más fuerza y convicción para asegurar que el plebiscito del 26 de abril sea un hecho histórico y democrático. Y la Organización Mundial de la Salud elevó en nivel de riesgo muy alto la expansión del coronavirus en el mundo, estatus que se había mantenido originalmente solo en China. De hecho, fuera del país asiático ya se han detectado 4.351 casos en 48 países. Y hoy a las 20:30 horas, Cristian Garín se medirá ante el brasileño Thiago Seibot, 182 del ranking ATP, en el Cun Central del Centro Deportivo de San Carlos de Apoquindo. La previa de este partido ha estado marcada por las dudas de su estado físico, luego de que ayer presentara molestias lumbares en el duelo ante el español Alejandro Davidovich.
Muy bien, muchísimas gracias, Kike Llavar.
Gracias a ustedes.
Gracias, Kike.
7 de la tarde, 8 minutos. Estás en Duna.
Nada personal.
Eran aproximadamente la 1:00 p.m.
Ya.
Cuando introspectivamente se vio aparecer el presidente de la República y en las pantallas. Yo estaba en el canal, en ese momento estábamos en una reunión, en una conversa, y de repente, último minuto, dije, oh, ¿qué pasará? Y de repente aparece el presidente, aparece la ministra Cubillos, aparece Raúl Figueroa, los tres subsecretarios de Educación. Subimos el volumen inmediatamente y este cambio de ministro de Educación. Raro, porque por lo introspectivo, se sabía, se estaba conversando.
Habían rumores fuertes
de que podía haber un acomodo en gabinete. Por aquí.
Y en la mañana se empezó a sonar el tema de Marcela Cubillo. A mí me llegaron...
Pero ¿por qué de esa manera? A mí lo que me llamó más la atención es que hubo dos canales de los cuatro, los canales que transmiten habitualmente, los más grandes, hubo dos canales que no alcanzaron a llegar. Eso es muy raro.
Sí, eso es raro.
Es muy raro porque son canales que tienen un buen despliegue.
Y que tienen gente permanentemente en La Moneda.
No sé si... No, alguien me hizo una explicación técnica de una fibra, que hay un tipo de fibra distinto, mochila, no sé, un tema muy técnico de transmisión que no se alcanzaron a conectar. Sea como sea, esto se sabe con mucha anticipación siempre. Sí. Anticipación para las partes técnicas. Por eso cuando muchas veces es señal de cambios de gabinetes cuando ven a los canales de televisión antes, porque se les avisa antes.
Además se ponen a limpiar los salones. Siempre están... Hoy se prendieron las luces del salón no sé cuánto.
Esto fue muy raro porque fue muy rápido, muy introspectivo. No se le avisó a nadie. Yo me puse a revisar. Mira, Canal 13, Mega, que son canales ultra rápidos y desplegados, grandes, que están...
Tienen gente en la cupucha permanentemente.
No se les golpea fácilmente. El Mercurio, Emol, La Tercera, tampoco lo tuvieron rápidamente. Es decir, es muy llamativo cuando es gente de la raquete contrainformada. Claro. O sea, cuando uno pasa algo, uno que lo primero que hace es meter a Tercera.cl y ya está. Y esto no estaba. Salía último, una cuenchita arriba.
Al parecer.
Una cuenchita arriba porque no... Es decir, aquí se guardó muy bien el secreto, o fue una decisión de repente que
como estaba... Ya.
Además fue en una oficina lateral a la del presidente, no donde se hace el Mombara. Entonces, esto puede haber pasado porque es una decisión, ¿saben qué? Está en una reunión para ver cómo y cuándo, y en una de esas dicen, ¿saben qué?
Vamos.
Ahora.
Démosle.
Esto no es un dato, esto es lo que le acabo de decir, es una hipótesis.
Especulación.
¿Saben qué? Estamos en esta reunión, ¿para qué demoramos hasta el lunes? Aquí y ahora, vamos, ya. Traigan el podio, hagan el decreto, listo, lo tienen listo, nos avisan 5 minutos, pum, para afuera, lo firmamos, y eso tiene que haber sido, es que es muy raro de otra manera. Ahora, vamos a la bajada. ¿Qué pudo haber sido? ¿Qué crees tú que pudo haber sido?
Bueno, está la razón que es la que se ha dado, que Marcela Cubillo hace tiempo quería salir, que ya había hablado con el presidente, que de hecho estaba media molesta con esta situación de la presidencia del gobierno frente al plebiscito, sobre todo porque al parecer ella consideraba que se le ponía más restricciones a aquellos que rechazaban, más que a aquellos que aprobaban, y que esa situación la tenía algo complicada. Y por lo tanto había tomado esta decisión hace ya algún tiempo, y claro, el presidente, entre que estuvo de vacaciones y otras cosas, bueno, ella también estuvo de vacaciones. Ahora, recordemos que Marcela Cubillo estuvo bien callada el último tiempo. Yo creo que ella está, por eso digo, una decisión que venía masticando hace harto rato, porque para la PSU, donde, o sea, la situación de poca normalidad fue evidente, ella estuvo bastante callada, no fue la voz.
La explicación que dio cantante. Fue que esto era del DEMRE, no de ellos.
Sí, pero después a Raúl Figueroa, actual ministro, sí lo vimos contestando preguntas, también al ministro Blumel en su momento. Bueno, no sé cuál habrá sido la decisión y el diseño de ellos, pero claramente ella estaba más desapegada de lo que la habíamos visto antes. Y además, la última encuesta Academy, que solamente es una tendencia que solamente se iba profundizando cada vez más, ella claramente era de las ministras con menor apoyo y menor aprobación.
Recordemos que este es el último día hábil de febrero. Uh-huh. Recordemos que el lunes ya estamos en marzo.
Empiezan las clases.
Y marzo es inmediatamente sinónimo de clase. Yo puedo buscar varias lecturas. Una de ellas que es una señal de un gesto del presidente de la República.
Yeah.
Un gesto de iniciar marzo sin una ministra que se ha caracterizado
por generar anticuerpos,
pero por ser. Como dijo ella, yo he sido muy leal con mis convicciones, y que en ese sentido nadie le puede criticar nada a Marcela Cubillo porque no ha inventado nada.
No
inventado nada. Es la Marcela Cubillo que suponíamos que iba a ser, y lo fue leal a sus convicciones, y como diciendo, si a alguien no le gusta, bueno, búsquense a otro. Como dice un amigo mío, ¿para qué me invitan si sabes cómo me pongo? Claro. Marcela Cubillo es la Marcela Cubillo que uno esperaba. Por lo tanto, si no le gustaba el resto y que Marcela Cubillo producía anticuerpos, bueno, la propia Marcela Cubillo probablemente, y es lo que sabemos todos, es la que ella estaba pidiendo ya cancha hace rato para salir. El dato que me entregan a mi persona dentro del ministerio es que ella había en enero ya sacado algunas cosas de su oficina y que ahora a la vuelta había sacado otras cosas de su
oficina.
Había
ido con su cajita.
Eso me lo dijo una persona hoy en la mañana, antes de esta noticia que a mí también me pilló con la boca abierta, la del cambio de ministro. Por lo tanto, ella venía pidiendo cancha hace mucho rato. Y el presidente probablemente en esa reunión que yo estoy inventando que hubo un rato antes, o sea,
pero
la
bueno,
hubo,
tiene que habido,
la hubo, claramente, claro, le tiene que haber dicho, presidente, hagámosla ahora, ¿para qué esperamos? Hagámosla ahora porque...
Y marzo, para empezar las clases, y partamos...
Y Figueroa tiene otro perfil, un tipo más... Claro,
más mucho perfil, más técnico, más tranquilo.
Y ella es más política, más ideológica, y él es más técnico.
Hacían una buena dupla.
Sí, pues, exactamente. Mm. Bueno, viste Marcela Cubillo lo que le dijo, ¿no? La mala suerte que va a tener es que él no va a tener un subsecretario como tuve yo. Bueno, esa es una alternativa. La segunda alternativa es que se venía hablando no solamente del cambio de Marcela Cubillo, sino que de un cambio de gabinete un poco más amplio, ¿no es cierto?
Sí.
Y algunos dicen, bueno, ¿y si este es el despeje de la cancha para que aterrice un avión, otro avión en el interior?
¿Cómo qué avión, por ejemplo?
Como Andrés Alamán.
Ah, bueno, sí, porque siempre habíamos conversado. Claro, que uno de los grandes obstáculos para que entrara a la manera que cómo íbamos a tener un matrimonio ahí en el gabinete.
Entonces, en una de esas, sumó, le despejamos la pista para que aterrice un avión.
Mira, sí, tiene lógica.
Eso tiene lógica. Tiene otra lógica ya más desde la teoría del complot que a mí generalmente no me gustan, por eso yo quiero ponerle bajo esa carátula. No es más que una hipótesis pasajera al vuelo. La metida de pata del presidente esta mañana.
Ah, yo pensé en eso sí también.
La frase exacta, por favor.
Este es el último día del festival y van a querer incendiar la Quinta Vergara.
Metí de pata porque él no sabía que lo estaban grabando y salió en Facebook Live, que es una transmisión de la propia presidencia. Cuando se filtró y se supo, eso sí lo puso en la Tercera muy tempranito en la mañana, fue muy, muy increíble. Y dice, ¿pero por qué? ¿Pero
claro,
por
como
qué?
Fue
¿pero
como,
por
oh.
qué? Y de repente, si se va, está ahí, pura hipótesis, puro invento, por favor, sí. No es dato como otros que les digan.
Claro, pero se va a ir igual, entonces tratemos de tapar, echarle un poquito de tierra.
Una noticia tapa otra noticia. Si se va a agarrar vuelo esto, de que el Festival de Viña se va a incendiar, que lo dice el Presidente de la República, sacamos a la ministra Cubillo, el
claro.
giro
es si igual para se va a ir
otro
en el
lado,
fondo, claro.
El foco es para otro lado, sí. Y de hecho, el foco noticioso de la tarde o del resto del día fue la salida de la ministra Cubillo. Entonces, gesto del gobierno, sí puede ser. Despeje de la pista para que aterrice, a lo mejor entre la mano en el gabinete, puede ser. El que ella quería irse es un dato. El que a lo mejor quiere tapar una noticia con la otra, el presidente, porque se podía encender la pradera esta tarde, no solo la Quinta, que como había dicho él, y con esto se apacigua, puede ser. Lo que sí te puedo decir es que el temor de lo que podía ocurrir hoy día en Viña era cierto. El gobierno lo venía conversando, lo venía hablando, lo aclara después el ministro Blumel, dice efectivamente hay un grupo que anunció que iba a hacer todo lo posible por sabotear el festival. Hoy es la última oportunidad, hoy es viernes. Hoy canta un reggaetonero, no quiero prejuzgar, pero un reggaetonero es un público que probablemente más ha sido que el de Ana Gabriel, para ponérselo clarita, ¿no es cierto? Me parece...
O que Pimpinela.
No sé, a lo mejor soy un gran prejuicioso, pero me late que la primera línea escucha más...
K-pop, no sé si reggaetonero... K-pop es
bueno,
escucha.
Está bien. Son todas cosas de un guiso grande, largo, pero es lo que se da para empezar marzo.
Buen personaje, Marcela Cubillo.
Sí, pues bueno, y... Marcela Cubillo, ella no lo quiso afirmar, no lo quiso confirmar, pero ya se especula y con buenas fuentes que...
Ya Van Rysselberghe lo dio por hecho.
Claro, que ella llega al comando y seguramente no que llega, seguramente va a comandar.
Sí.
Porque ella no...
Porque un pez no oye, no, claro.
Ella no es un actor de reparto, una actriz de reparto, ella es una actriz principal.
Sí, por supuesto.
Y porque
tiene un liderazgo, tiene una trayectoria, y yo creo que se ganó en este paso por el gobierno ciertas escarapelas, por decirlo de alguna manera, donde en ciertos sectores es tremendamente admirada, aplaudida y muy seguida.
Justamente porque esa convicción, por esa consecuencia, que no arruga.
No arruga. Va de frente.
Ella piensa una forma y va con su forma para adelante. Y
bueno, lo mismo en la acusación constitucional. Todo ese periodo estoica y diciendo, oye, si lo que pasa es que no les gusta que yo quiera, en el fondo, que yo encabece un programa que todos saben, en el fondo, ellos me están acusando porque no les gusta como yo pienso. Y frontal, y en ningún momento se vio así como con pera tiritona, ninguna de esas cosas.
Así es que así están las cosas en el gobierno de hoy día. Solo decirles que el día domingo a las 10:15 de la noche por Radio Duna usted podrá escuchar la entrevista del presidente de la República, que va a estar en Estado Nacional. Transmisión conjunta de Duna y Estado
Fantástico.
Nacional.
Fantástico.
Que seguimos la segunda temporada de transmisión conjunta porque cambiamos de horario. Estábamos a las 9:30 o a veces a las 10 de la mañana, dependiendo de las programaciones. Ahora va a estar en prime time el Estado Nacional y
por siempre se queda en ese horario. No es este caso, no solo está.
No es por este programa. No, yo no soy gerente de programación para decirte si es por siempre,
no, pero bueno, por esta temporada, no sé.
Sí, no sé exactamente, pero no es por este domingo solamente. Eso es lo que puedo decir hasta ahora.
Buena noticia.
Súper buena noticia. Porque un canal público que tenga las discusiones públicas con todos los actores en su mejor horario, el horario prime time, yo creo que es una decisión de las autoridades del canal público brillante. Había un espacio ahí, muy interesante, sobre todo iniciando este año, y es un trabajo conjunto con Radio Duna, que va a estar transmitiéndolo. Si usted va a estar en otra parte, no va a poder verlo.
Viajando en la carretera con unos tacos, le advierto.
89.7 va a poder escuchar entrevista en directo con el presidente de la República. Así que ahí vamos.
Excelente
a poder
noticia,
escuchar,
Matías. Vamos a estar bien atentos.
7 de la tarde con 19 minutos. Estás en Duna.
Nada personal. Como que porque ya hablamos de todos los temas.
Ah, pasamos bastante por todos los temas, sí. Es muy cierto, ¿sí? Pero este es un fin de semana, así como el lunes es el super lunes, uh-huh. Este fin de semana es el super fin de semana.
¿En qué sentido dices
¿En
tú?
En que va a haber mucho regreso, fin de mes.
Ah, bueno, sí, tremendo, 3x1, oye, una todas cosita, esas cosas.
Yo no he pasado por peajes de la zona central este verano, porque yo estuve en el sur, uh-huh. y no me fui por tierra. Y me han contado que se ha transformado en una normalidad, en una cultura ya arraigada, el tocar bocina cuando uno llega a un peaje. ¿Pero qué esperan?
No me ha tocado, fíjate. Yo he transitado harto por la carretera.
No solo decirle que si hay alguno que quiere tocar la bocina. No, primero, piense en la señora que tiene que cumplir un horario de 6, 7, 8 horas cobrando peaje, que tenga una manga de energúmenos tocándole la bocina, 300 bocinas tocándole, a ver si les gustaría a ustedes. Las pobres personas ahí han tenido que estar trabajando con tapones.
Es una de las actividades, oficios más estresantes. Tiene altísimos cifras de depresiones, problemas anímicos. Realmente eso está como estudiado.
Debe ser muy fuerte por la monotonía, por la automatización.
Estar sentados todo el rato y con gente toda muy enojada.
Pero tocar la bocina, no, y la pregunta que uno quiere hacerle es preguntarles, ¿qué quieren? ¿Quieren que le levanten la barrera? Eso porque quieren, eso es lo que quieren, ¿no?
Eso quieren.
Ah, ¿quieren gratis?
Eso quieren.
O sea, quieren, entonces, preguntémosle claritamente, entonces, ¿quieren que todos los chilenos paguen el peaje de él?
Exactamente.
O sea, ¿quieren que la señora...
Es que no hacen ese...
O sea, ¿quieren que la señora de Chibuchibu, que no tiene auto, le pague el peaje cuando va a la playa?
Tal cual. Y quieren, además, carreteras súper modernas, súper de país desarrollado, pero gratis.
Pegamos la cabeza en algunas cosas que son evidentes que hay que cambiar.
Y además, Matías, por falta de programación de las propias personas, si uno sabe más o menos a qué hora son los tacos, yo sé que hay veces que no se puede, pero ahí hay que armarse paciencia, si uno sabe más o menos lo que le va a tocar. Entonces, si de verdad no soportas los tacos, sale muy temprano en la mañana y ahórratelo.
Sí. Y págalo porque hay que pagarlo.
Eso obvio. Y si no te gusta, ándate por la cuesta. Y si no te gusta pagar peaje, ándate por la cuesta.
En fin. Ya. Oye, pero ¿por qué me acordé de esto? Porque estuviera el peaje Luca y el 3x1, sí, que son las medidas que anunció el Ministerio de Obras Públicas para justamente el retorno a la ciudad de Santiago este fin de semana. Para que estén atentos, cuáles son esos horarios, cuáles son los lugares donde los beneficios, cómo pueden lograrlo, sí, para que sea un poquito menos pesada la
mano. Hay unas aplicaciones para que las revisen.
¿Sí?
Sí, siempre el ministerio, el MOP, por lo menos en otras de estas, cuando pasan estas cosas, hay una aplicación, la pueden bajar y te van diciendo cuáles son las horas, más o menos los tráficos, hay curvas, no sé cómo se llama.
Puede ser en Waze, que tú le pones la
orilla. También, y en Waze también está.
Y te avisa
que ahora Waze de repente se manda su chiva.
No me toques a Waze, por favor.
No, pero de repente.
Allá.
Sí, no siempre, de repente. A mí me ha salvado varias, pero también una vez me metió en algunos problemas.
Conmigo se porta muy bien.
Sí, Waze. Siempre.
Sí, siempre.
Te tiene buena.
Yo soy fiel seguidor de Waze.
Bueno.
7:00 p.m, 23 minutos. ¿Estás en Duna?
Nada personal. Lo pasó bastante mal ayer fue el alcalde Jadue.
Qué buen tema, sí.
El alcalde Jadue ayer estaba en Osorno dando una charla por el rechazo.
No.
¿No?
No, es por el apruebo.
Ah, toda la razón, sí.
Salvo que haya pasado algo que realmente yo me sorprendí, porque yo con el cambio de gabinete me sorprendí. Pero si tú me dices que Jadue está haciendo campaña con Kast, bueno.
Es que tú sabes que Kast fue el primero en salir a condenar el ataque. Ay, sí, eso fue. Y ahí me confundí. No, por el apruebo exactamente en Osorno. Y fue violentamente atacado, tiraron bombas molotov al lugar donde estaba. Y nada, pues bien, se le complicó harto la cuestión. Y bueno, hoy eso sí, salió todo el espectro político desde José Antonio Kast, como que te digo, que a las 7 de la mañana estaba tuiteando, hasta todo, de ahí en adelante, condenando el hecho. Qué bueno.
Sí, pues es que justamente es una pena que tenga que pasarle esto a alguien de distintas partes para poder constatar que todavía queda racionalidad.
Sí.
De que la violencia es violencia si le pegan a Kast o le pegan a Jadue.
Bueno, esta misma semana también atacaron al diputado Chalper en Lautaro.
Así es. ¿Eh? Mm. Y se sabe por qué hay detenidos, ¿eh? Yo estuve leyendo la crónica de la mañana del ataque al alcalde Jadue y decía que había personas detenidas. Lo que pasa es que no las identificaban particularmente con ningún sector ni con ningún grupo. Lo que pasa es que hay grupos muy radicales en que, no voy a decir que tienen equidistancia con Kast o con Jadue, pero que Jadue, que al Partido Comunista tampoco le compran. O sea, todo lo que
son
huela
extrasistémico.
Claro, pues, exactamente. Todo lo que le huela a político, todo lo que le huela a un partido tradicional, para ellos son todos iguales. Son exactamente tipos que quieren que se vayan todos, romperlo todo, extrasistema. Son tipos que realmente uno quisiera, ¿te acuerdas el otro día que te decía? Que ganas de poder sentarse a conversar con estos tipos para preguntarles qué quieren y para dónde van. Porque cuando uno dice ya, el no más FP, ya. Unos pueden encontrar razón, otros no. Ya, pero uno tienen... sabe para dónde va.
Sí, claro, sabe...
¿Qué lo motiva? Claro. Pero cuando uno tiene un tipo que le tiene una Molotov a Jadue y otra a Kast, uno se pregunta, ¿sabe qué? Allá en alguna parte me perdí de su
¿pero
relato.
¿Tú crees? Eso es interesante. ¿Tú crees que es el mismo? ¿O es de los mismos? El que le tira la Molotov a Jadue que el que le tira la Molotov a Chalper o a Kast. No sé. A veces pienso que sí, que es gente antisistémica, anarquista, que claro que le va a tirar la molotov a cualquiera mientras tenga la posibilidad de tirar una molotov. Pero hay veces que no, hay veces que a lo mejor hay loquitos en ambos extremos. Entonces, claro, tampoco... Y de ahí encuentro que es tan peligroso esto de no saber, no tener información, de que no estén... A lo mejor está operando, ojalá, de verdad, y no nos van a venir a contar a nosotros el trabajo de inteligencia que están haciendo porque dejaría de serlo. Pero claro, yo creo que ese trabajo de comenzar a identificar los distintos grupos violentos, que son muchos distintos, o sea, el que ataca en Antofagasta probablemente es distinto del que está en la Plaza Italia. Yo creo que ese trabajo más minucioso es demasiado importante en este momento.
Claro, es desactivar con trabajo de relojería, desactivar adentro del sistema, del microsistema de la violencia, el poder trabajar ahí. Sería fantástico poder saber cómo opera, porque de esa manera uno puede adelantarse, pero uno puede desactivar también problemas.
Claro, o sea, que nunca nos enteramos de que esto iba a pasar. Imagínate lo fantástico que hubiese sido que lo de ayer en el edificio de Vitacura, en el de Transoceánica, que es un edificio, bueno, el que fue afectado ayer, y muchos tantos otros. En el fondo, la inteligencia justamente se trata de eso, de que no ocurra ese atentado. Y claro, bueno, siempre van a pasar, pero yo creo que es súper importante ese trabajo de empezar ya a ver y ver cuáles son los distintos grupos, porque me da la sensación a mí que no son todos lo mismo.
7 de la tarde, 28 minutos. Estás en Duna.
Nada personal.
¿Qué pasa con la Francesca Ravizza? Son las 7:28 minutos.
Está viendo el fútbol. Está viendo el fútbol, sí. No sé.
Oye, déjame ir un segundito a la Argentina, que hace tiempo que no lo tomamos en cuenta, porque Argentina está, ahí viene Francesca, pero va a tener que esperar un segundito, Francesca Alessandra. En Argentina se están viviendo momentos muy interesantes, muy delicados, porque... por el nuevo gobierno, por varias cositas, porque sabemos que lo más importante es que el presidente Alberto Fernández está jugado a full con la renegociación de la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Decía Rosendo Fraga, un afamado columnista y analista político argentino, que anoche lo estuve escuchando, decía que el acuerdo de Argentina, o del gobierno, con el FMI es condición necesaria.
Sine qua non.
Condición necesaria, pero no suficiente. Condición absolutamente necesaria para levantar y echar a andar la máquina productiva y económica de la Argentina. Más no suficiente. Ese es un punto de partida. Eso no garantiza nada. Lo que pasa es que sin el acuerdo se cae todo y están absolutamente en la olla. Porque Argentina necesita del acuerdo del Fondo Monetario Internacional, que son todos los países, para poder ser un acreedor creíble y para poder... Lo que pasa es que también lo han entendido, y en eso el Fondo Monetario Internacional ha ido ablandando su punto, es que entienden que como está Argentina hoy día no puede pagar. Y ya se ha ido buscando las formas en que va a haber una, que le llaman la quita a los argentinos, yeah, en que se empieza a pagar a partir del 2022. Porque si Argentina paga como tendría que pagar hoy día, en los términos que acordó el gobierno de Macri de pagar hoy día, Argentina sencillamente
quiebra.
No puede seguir avanzando, no tiene cómo. Entonces, está en una búsqueda de dar 2 años de plazo para que la Argentina pueda inyectar plata, echar a andar la economía, y en esto pasa siempre. Otra cosa es con guitarra, y Alberto Fernández ahora negocia con el Fondo Monetario Internacional, entiende, se pone pragmático que tiene que hacerlo, porque sabe que tiene que echar a andar la máquina, la maquinaria económica de la Argentina, y él se dio hasta fines de marzo. Se está llegando a tierra derecha aparentemente en los acuerdos, pero ya Fernández sabe que tiene que hacerlo con, a propósito de sintonía muy fina, porque tiene al enemigo adentro. Al enemigo del acuerdo del Fondo Monetario Internacional,
sus votantes
lo tienen en la propia Casa Rosada. También, entonces, conforme avanza y se acerca un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que lo ha logrado, Fernández bajó con el Papa Francisco, que es un agente político en Argentina fundamental. Se juntó con, o le ha hecho bastantes guiños a Trump, que sabemos que es el socio mayoritario del Fondo Monetario Internacional. Viajó a hablar con Macron, fue a Israel, con todos los problemas que ha tenido la Argentina con Israel por lo de Irán. Es decir, ha tenido que tragarse varios sapos Alberto Fernández, porque es pragmático y tiene que llegar a un acuerdo con el fondo. Pues bien, conforme se acerca el acuerdo con el fondo, se le empieza a complicar el frente interno del peronismo. Peronismo que, por eso es interesante, partido del PJ, que le llaman ya Partido Justicialista, que ahora pronto tiene, no sé la fecha exacta, entiendo que a fines de marzo, tiene elecciones internas. Entonces aquí se va a poder medir exactamente cómo está el cristinismo y el albertismo. Si es que la cámpora o el cristinismo o el kirchnerismo pesa lo suficiente y son capaces de ponerle un parele a Alberto Fernández, o si Alberto Fernández en este momento, aunque sabe que necesita hacer un golpe de timón, logra mover al Partido Justicialista para su sector y que le den un tanque de oxígeno para poder negociar. De lo contrario...
¿Y la figura de Alberto Fernández se ha fortalecido?
Se ha ido fortaleciendo,
¿Ya le hace peso a la figura de Cristina en este momento?
No, eso es lo que nos va a dar a conocer la elección o la interna del PJ. A ver hasta qué punto el albertismo ha ido ganando espacio, pero sí uno puede tener la sensación, por los analistas que escucha, por lo que lee, es que ha ido ganando espacio, ha habido encontronazos. O sea, ahora sea así como a nosotros se nos vuelve marzo por el tema de la violencia en la calle, a ellos se le vuelve marzo para ver cómo está el acuerdo con el fondo y cómo está el pulso interno dentro del gobierno entre el cristinismo y el albertismo, y si el albertismo ha podido ya echar alguna raíz desde el 10 de diciembre, que fue la fecha donde tomó el poder en la Casa Rosada.
Interesante.
7 de la tarde, 32 minutos. ¿Estás en Duna?
Nada personal.
Ahora sí. ¿Vas al estadio hoy día? ¿Vas a la cancha?
Voy a la
¿Vas
cancha.
A ir a Garín? Dime una cosa. ¿A Garín siempre le han dicho gago o un invento del Pulga de la Peña?
Siempre le han dicho gago.
Siempre,
allá. Como, hola Gago, ¿cómo estás?
O sea, desde que...
En su entorno. En el mundo del tenis es Gago. Es que yo pensaba que el Pulga de la Peña había inventado
un nombre.
Puede ser que él le haya puesto el apodo, pero ha trascendido tanto que su círculo cercano también le dice Gago. Pasa
como
mucho.
Que en el diario Gago.
Claro, es su apodo. El tanque también le dice.
El tanque.
Oye, no sé si hablar de la Católica, que va 1-1 con la Calera, con... gol de San Pedro, el 1-0, y después autogol de Kusevic. Están en el entretiempo ahora, en cualquier minuto parte la segunda mitad.
Sí.
Bastante interesante, son los dos punteros.
Cancha difícil.
Está la Católica puntera con 15 puntos y la Calera está en el segundo lugar con 12, así que es un partido muy importante para los dos equipos.
¿Esa es la cancha que es sintética?
Sintética, sí. Sí, no es la única. No
Vicentinerio.
No es la única, la del Audax.
La del Audax también.
Sí.
Todas las que son estadios bicentenarios son de pasto sintético.
Terrible,
¿no? Muy caluroso. Mucho calor, yo he estado ahí en la orilla de la cancha y es muy caluroso.
Oye, o sea, además del calor que hace generalmente la Calera, que es como un microclima, imagínate.
Y que a los futbolistas no les gusta jugar mucho en pasto sintético.
Le debe doler.
Porque más allá de que les duela, la amortiguación que hay con el pasto natural es muy distinta a la que hay en alfombra, entonces termina
es
muy
lenta y la terminan muy de pasto natural, ¿o no?
Es mucho más rápido.
Sí, por la de natural.
Esta
es más rápida.
Esta es más rápida.
La pelota con conejo. Sí.
Y terminan muy adoloridos, le duelen las articulaciones, sobre todo las rodillas y los tobillos, mucho después de los partidos. Bueno, hoy día a las no antes de las 8:30 p.m. juega Cristian Garín por los cuartos de final.
¿Cuánto rato antes le avisan los tenistas que tienes que...?
Están listos, pero están esperando que termine el partido anterior.
¿Pero cómo están listos si el calentamiento tiene que ser, me imagino, que un tiempo preciso, un tiempo determinado? No es que ya a la cancha, te sacáis el buzo y pum, a la cancha.
Están todo ese rato calentando. Yo creo que están pensando que el partido a las 8:30 y están ahí activos.
Pero le dolía la espalda, ¿no?
Le dolía la espalda, lo que pasa es que, bueno, se enfrenta ante el brasileño Thiago Seipot, 182 del ranking ATP. Ayer le ganó Alejandro Davidovich, que era...
¿Qué fue ese 6-0? A ver, explícamelo. Porque lo que pasa es que, yo llegué al tercer set, pero cuando vi que había perdido, ¿lo entregó? ¿Lo botó por el dolor de espalda?
Mira, primer set lo ganó 6-2, muy cómodo. Y empezó, después de la conferencia de prensa, dijo que empezó a sentir molestias, las mismas molestias que había sentido en Río, solamente cuando sacaba. Solamente cuando seguía su juego, no le molestaba. Yo creo que pasó por algo más psicológico. Por algo más psicológico, imagínate, tú piensas que estás bien, vienes con todas las ganas de jugar con tu gente, a demostrar que ya eres el 18 del mundo, y te empieza a doler la espalda en ese minuto. No es que hayas estado en el calentamiento con dolor de espalda, porque él dijo que no sintió ningún dolor hasta el segundo set, te debe bajonear. Y recordemos que Cristian Garín, algo que ha trabajado en el último tiempo, es su cabeza. Después, de hecho, recibió asistencia médica durante el segundo set, y después el tercer set tuvo una oportunidad de ganarlo 6-4 y tuvo 2 match points en esa oportunidad y lo perdió, y finalmente todo se definió en el tiebreak también. Y se notaba la frustración de Cristian Garín, porque en un minuto pierde un punto y le llega la pelota y con mucha fuerza tira la pelota
afuera
del estadio.
Pero eso en el tercer set también lo hizo.
¿Ah?
En el tercer set.
En el tercer set lo hizo. Y también lo hizo después el español. Muchos se preguntan qué pasa si es que Cristian Garín gana este torneo. ¿Cuánto podría subir en el ranking ATP? Recordemos que Santiago 2020 reemplaza a Sao Paulo 2019. Sí. En Sao Paulo 2019, Cristian Garín llegó a la final, por lo que sumó 150 puntos. Hoy, al día de hoy, Cristian Garín está defendiendo 150 puntos, por lo que tendría que llegar al menos a la final para llegar a recuperar y quedarse con el mismo puntaje, que serían 2050 puntos. Si en esos 150, le está con 1900. Si es que gana, solamente va a sumar 100 puntos. Va a recuperar los 150 y sumar 100 puntos. Y si es que no es tanto, pero... Si es que gana Santiago, podría llegar a quedar en el puesto 16, un avance chiquitito. Y el único que le podría amargar este ascenso es Grigor Dimitrov, que está jugando el ATP 500 de Acapulco. Avanzó a las semifinales y juega mañana ante Rafael Nadal. Así que uno nunca sabe, pero jugar siempre con Rafael Nadal es difícil. Que él, a este minuto, si es que es campeón, Grigor Dimitrov, si es que llegara a ganar Acapulco, sumaría 2170 unidades.
¿Y Acapulco también es arcilla?
¿Sabes que no lo sé? Creo que no. Tengo entendido que no. Es una ATP 500 que Rafael Nadal, de hecho, pidió que le gustaría que en Sudamérica hubiese un Master 1000. Lo dijo en conferencia de prensa. Le gustaría que Acapulco fuera un Master 1000, porque dice que eso motivaría mucho a los grandes tenistas a venir a hacer giras por Latinoamérica, porque tenemos...
Es cancha dura.
Sí. Tenemos el ATP 500 de Río, también Acapulco, pero nadie quiere venir a la parte baja de Sudamérica, porque no hay torneos grandes. Son casi puros ATP 250.
Está muy bien. ¿Cómo va el partido?
Sigue 1-1.
Ya estamos, estamos en los 3 minutos del segundo tiempo.
Oye, una noticia cortita, Colo-Colo.
Sí, claro.
La ANFP sancionó a Colo-Colo con 3 partidos debido a los incidentes, 3 partidos jugar a puertas cerradas sin público, debido a los incidentes
a
que
hubo en el partido. A la Católica, 2. A Colo-Colo, 3. A Coquimbo le dieron 4. 4 son 2 meses sin ingresos, ¿eh?
Claro.
Porque tú juegas y da vuelta y
si
vuelta,
bien,
vuelta.
Si bien no hay sanción económica de plata que tengan que pagar una multa, hay una sanción económica que te sancionen sin 3 partidos, porque dejas de recibir ingresos por los tickets, por los boletos que paga la gente. Y hay otro problema también que se anduvo armando en Colo-Colo, que es que ayer yo te contaba, José, que Scolari suena con mucha fuerza para venir a Colo-Colo, pero hoy día trascendió una declaración que él dio hace 22 años, en 1998, en el que decía que Pinochet había hecho más cosas buenas que malas. Y esa cuña está dando mucha... En el, esta cuña la dio en una entrevista mientras Pinochet estaba detenido en Londres, y lo que él dice textual es: Pinochet hizo también cosas buenas, arregló muchas cosas, la gente estaba medio desordenada, hizo más cosas buenas que malas. Hay determinados momentos en que la gente se ordena o la anarquía se desata. Esto ocurre en medio de que la gente de comunicaciones de Scolari reconoció que hubo una primera conversación, no está cerrada a su llegada, pero ya hay gente del directorio, sobre todo del Club Social y Deportivo, y también un director perteneciente al bando de Aníbal Mosa, que se opone rotundamente a que ahora Scolari llegue debido a estas declaraciones y debido al momento social que atraviesa el país.
Le dice que está más cerca que entre al comando del rechazo que con Colo. Ya.
Con Jade.
Ya. Que esté muy bien, Francesca Ravizza.
Buen fin de semana.
Igualmente tú. Sigue 1-1 el partido y yo lo voy a mantener informado. Pase lo que pase.
Al pie del cañón.
Saludamos a nuestros patrocinadores,
sí.
¿Te parece?
Este verano disfruta lo simple, operar sin límites. Descarga las apps del Vice y lleva tu banco a todas partes. Haz todas tus operaciones bancarias desde donde estés de manera más rápida, simple y segura. Descárgalas y recuerda que donde tú vas, va el Vice. Banco Vice, simple para ti.
El 99% de los incendios forestales, José, son causados por personas. Por eso, la tarea de CMPC es prevenir, combatir y reforestar. Los incendios forestales nos afectan a todos. Infórmate más sobre prevención y cuidados en www.cmpc.cl. 7:41 PM. ¿Estás en Duna?
Nada personal.
Hacemos una pausa y ya volvemos.
Con Banco Vice, ahora existe una manera fácil, rápida y segura para realizar todas tus operaciones bancarias. ¿Estás en el norte? ¿O estás en el extremo sur? ¿O estás en Rapa Nui? Europa, Asia, el Triángulo de las Bermudas, donde sea. Descarga la app Vice Pass y autoriza todas tus operaciones solo en cuestión de segundos y en cualquier parte del mundo. Porque donde tú vas, va el Vice. Banco Vice, simple para ti.
José es un testigo de fuego. José Tripailao fue uno de los pequeños agricultores de Traiguén que perdió sus siembras y forraje en los incendios rurales de febrero de 2019. Aunque el incendio no dejó rastro de nada, José recuperó la esperanza y ahora ve crecer nuevamente el fruto de su trabajo con la confianza de que todos conocemos el riesgo de un incendio rural.
Los incendios forestales nos afectan a todos. Tú también puedes ayudar a prevenir. Infórmate en www.cmpc.com.
Todos los días a la 1:00 PM abrimos una completa revisión a los temas de la actualidad de Chile, el mundo y el deporte. Soy Josefina Stavrakopoulos y junto a Nicolás Vial los esperamos con todo lo que marca la agenda del día.
De lunes a viernes a la 1:00 PM, infórmate en Noticias en Duna. Las entrevistas, los hechos de la mañana y lo que marcará el resto del día. Con Josefina Stavrakopoulos y Nicolás Vial. Duna, sonidos de tu mundo.
Ana, soy la Jime, tu vecina de al lado.
Hola.
¿Estás de vacaciones?
Sí, estoy en la playa, por.
Es que anoche entraron a robar a varias casas del condominio. Pero tranquila, si me asomé por encima de la pandereta y parece que en tu casa está todo en orden. Pero igual sería bueno que si alguien tiene llaves, venga a comprobar que todo está bien.
Protege lo que más te importa con alarmas Verisur. Cotiza online en verisur.cl o llama al 600-500-1234. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Estamos de vuelta, son las 7:43 PM. Esto es Duna.
Nada personal.
El tiempo ya lo dijimos.
¿Sí? Como 29 grados.
Muy bien, muy bien. Entonces,
¿quieres ver más tiempo?
No, puedo decir otras regiones del país.
No.
Tú tranquila, tú manda aquí. Entonces presentamos de inmediato a nuestra invitada, y es Magdalena Vergara, directora ejecutiva de Acción Educar. Magdalena, gracias por estar aquí. Muy buenas tardes.
Muchas gracias a ustedes por la invitación.
¿Te sorprendió la noticia de la mañana?
No,
había sido avisada.
No, me sorprendió.
¿Te sorprendió el momento?
Sorprendió, claro, sorprende el momento y la renuncia de la ministra, pero no sorprende que haya sido Raúl Figueroa el nuevo ministro, en el fondo, que haya sido ese el nombramiento.
¿Tú eres la sucesora de Raúl Figueroa en Acción Educar?
Sí, yo asumí su cargo, bueno, después Que él se fue, claro.
¿Y te tocó trabajar con él en Acción Educativa?
No me alcancé.
Ah, tú llegaste, sí, después que se
yo, había ido. Yo llegué después. Sí, tuvimos ahí otro de estos directores entre medio y ahí llegué yo cuando se fue, okay. Daniel Rodríguez. Claro. Que sí, también sí, está sí, en. Sí,
perfecto.
Pero en sí. tu rol me imagino que te toca bastante interactuar con él, ¿o no?
Con Raúl sí. sí, o sea, nos ha tocado. Bueno, hay una relación, por supuesto, que se ha dado que él dejó Acción Educar y también dado el trabajo que nosotros hacemos desde Acción Educar, toca bastante relacionarnos con ellos, presentar ciertas propuestas, conversaciones en ese sentido. Entonces, he tenido la oportunidad y la suerte. De conocerlo más, claro.
Bueno, ¿cuáles debieran ser a tu juicio las principales tareas que debiera asumir ahora el nuevo ministro de Educación?
Mira, así yo creo que hay harto de lo que ya se ha conversado mucho durante todo el año del tema de educación parvularia, que todavía no, a pesar de que se le ha intentado poner cierta preponderancia, no ha logrado avanzarse en nuevas políticas públicas. De hecho, el proyecto de ley que se presentó quedó ahí.
De los jardines.
El de los
sí,
jardines.
Pues
quedó, exactamente, quedó como dando voto en el Congreso. Entonces, como cómo se podría impulsar desde ahí, yo creo que es sin duda como uno de los roles principales que tiene. Viene también toda nuevamente la discusión de del nuevo sistema de acceso la educación superior, que ya viene bastante recargado con todo lo que pasó con la PSU a principios de año, si fue ahora en enero. Pero yo creo que más allá de eso, que son como las políticas concretas, todo también de la educación pública, yo creo que, y sobre todo dado el contexto en el que estamos y la situación del país, hace falta mucho que se dé como un nuevo relato de lo que es la educación. Un relato que si uno ve, quizás también es parte como del gobierno que ha faltado, pero también desde el propio ministerio ha faltado el entender, bueno, hacia dónde queremos avanzar en la educación. Y que es algo que en realidad se ha visto poco en general, siempre. O sea, no solamente como de este propio ministerio, sino que siempre ha sido un debate que de alguna manera hemos tirado hacia el lado. Y yo creo que si se entrega como una especie de un relato claro, fuerte, que entienda y comprenda realmente cuáles son los problemas que hoy día está enfrentando la educación pública, que son bastante profundos, con una mirada bastante social también de cómo abordarlo, es posible ir generando los consensos, que al final eso es lo que hoy día falta, generar los consensos, los puentes para poder discutir y avanzar en las políticas que tanto la evidencia como todo ha demostrado que es lo bueno.
Es imposible no pensar hasta qué punto fue adecuado marcar el ministerio de la ministra Cubillos por temas que tenían que ver más con la calle, con cosas más políticas, cosas de admisión justa,
aula
segura, versus las políticas profundas de cambio. ¿Ustedes de Acción Educar tienen algún análisis crítico al respecto?
O sea, yo creo que en definitiva faltan esas políticas que realmente pongan el foco en lo pedagógico dentro de la sala de clase y que permita en definitiva fortalecer a los colegios desde dentro para poder ir instalando las mejoras. Eso se ha visto poco. Ahora también han habido temas de que ha sido muy difícil el poder finalmente llegar a generar algo, porque todo proyecto que se ha presentado de alguna manera también se ha visto entrampado en la discusión del Congreso. Entonces es muy difícil desde ese punto de vista llevar adelante las políticas como grandes políticas o cambios más profundos. Pero yo creo que también, a pesar de que uno puede hacer una crítica en ese respecto, también han habido otras por el lado que es donde se puede avanzar quizás desde el propio ministerio, que sí han sido muy buenas, como por ejemplo Escuelas Arriba. Es una política que en definitiva busca fortalecer a los directores, a los colegios para que puedan y poner el foco en los colegios más débiles, para que puedan salir adelante y ir mejorando los aprendizajes cada uno.
Ahora, el ministerio de Marcelo Cubillos, para ser justo, así como se marcó mucho la agenda o la noticiosa en el aula segura o en admisión justa, también estaba el todos al aula, por ejemplo, que sí, era el sí. tratar de orientar los esfuerzos a lo que ocurre en las salas de clase y tratar de volver a las salas de clase y bajar la cantidad de tramitología que hay en los colegios, cosas de ese tipo.
La burocracia.
Pero
es que lo otro hizo bastante mal.
Hizo mucho ruido.
Entonces, también se politizó mucho la educación.
Sí. Yo creo que hay un problema porque uno puede discutir de cómo se llevaron adelante, o sea, la forma en que se presentaron esos proyectos, que de hecho yo creo que ahí hay una crítica que uno podría hacer importante, que efectivamente se comunicó criticó mucho, se le dio mucho a bombo y platillo, que era la gran solución a todos los problemas. Muchas veces terminaba siempre siendo una muy, muy fuerte comunicacionalmente en ciertos detalles que no eran el fondo de la política. Hay aula segura, hoy día sí, a muchos colegios le han entregado la herramienta efectiva para poder hacerse cargo de problemas que antes no tenían solución y que muchas veces en la misma sala de clases un profesor que había sido agredido.
El tema es cómo se presentó.
El cómo se presentan muchas veces, yo creo que ahí hubo un problema y se politizaron, como tú bien dices, muchas veces estas discusiones que en la evidencia, en lo técnico, podrían haber sido muy buenas a veces, pero claro, eran políticas que eran más bien chicas, acotadas a un grupo de colegios, como ocurría por ejemplo con Aula Segura, y que no tenían que ver con una política a nivel nacional, y eso también genera ciertos como contracuerpos, en el sentido de que se critica mucho, pero yo creo que también por el tema comunicacional, cómo se presenta esa política.
Es que lo que pasa es que de alguna manera la educación pasó a ser la gran batalla, el gran campo de batalla de muchas discusiones que iban más allá de la educación. Bueno, por lo mismo la ministra termina acusada constitucionalmente. Entonces, claro, eso le entrega una carga, probablemente una mochila, al ministro Figueroa que es importante.
Sí, o sea, ahí el desafío es enorme y eso sin duda. Y yo creo que es cierto, o sea, finalmente la educación, el por qué se politiza tanto también es porque claramente es lo más primordial que hoy día tenemos para el desarrollo de la sociedad, entonces es sin duda lo fundamental para poder seguir nosotros avanzando, y tiene mucho y se politiza mucho también porque las políticas que se puedan hacer también es mucho del control que pueda tener de alguna manera el gobierno. Entonces lo curioso es que a pesar de que en otros países puede haberse politizado de una u otra manera, nosotros seguimos entrampados en discusiones que ya debimos haber resolvido hace mucho tiempo atrás, resuelto, porque son cuestiones que ya la propia experiencia, la evidencia, todos los análisis demuestran que hacia allá es hacia donde uno debió haber avanzado. Un tema súper concreto, un tema concreto es respecto del liderazgo de los directores dentro de la escuela. Hoy día falta la política que realmente se haga cargo y que fortalezca el liderazgo.
¿Cómo puede diseñarse? ¿Cuál es En políticas comparadas, ¿dónde se hace una política que tenga buenos resultados en liderazgo escolar? ¿O qué conoces tú o qué plantean?
No, en general, o sea, lo que se plantea en general es, en definitiva, siempre se habla que el profesor es quien incide mayormente en las mejoras del aprendizaje del estudiante, dado que esa relación es directa y efectivamente tenemos que mejorar. Pero quien puede mejorar a los profesores, y por eso es una relación más indirecta, es finalmente el director. Es el director el que va imprimiendo finalmente cuál es la visión que tiene el colegio, cómo nosotros vamos desarrollando nuevas competencias dentro de los profesores. O sea, si uno lo piensa, es el que está a cargo, en definitiva, de que efectivamente el profesor cumpla con su rol de entregar el aprendizaje correcto según las necesidades de esos estudiantes. Y si es que el director no tiene la libertad, no tiene la autonomía o el poder de tomar ciertas decisiones al interior de la escuela, es muy difícil poder llevar adelante eso. Hoy día los directores en las escuelas públicas se enfrentan a que ellos no pueden escoger, por ejemplo, quiénes van a trabajar con él dentro del propio colegio. Si es que ve que algún profesor, porque no necesariamente sea porque ese profesor es malo, sino porque muchas veces se necesitan ciertas características o ciertas competencias que tiene que salir a buscar y no las puede salir a buscar, o que sus profesores no las tienen y que en cambio otros sí. No tiene esa posibilidad el de despedir a un grupo de profesores para atraer, por ejemplo, a otros nuevos, o hacer esos cambios, no necesariamente despedir, pero hacer esos cambios al interior del colegio, o tomas de decisiones en temas de financiamiento. Hoy día ocurre mucho que los sostenedores, las municipalidades todavía, están de alguna manera desalineados con cuáles son las intenciones que tienen también los directores dentro de la propia escuela. Entonces, la municipalidad, por ejemplo, se preocupa de todos los temas, más bien financiamiento, controla todo el tema de ese punto de vista y no hay una conexión real con cuáles son las necesidades de esa escuela. Y cuando el director levanta esas necesidades, se demora mucho en tramitarse también. Son cuestiones que son más bien cotidianas, pero que sin duda van afectando la verdadera posibilidad de instalar esas mejoras al interior de los colegios. Uno ve que hay excepciones también. O sea, dentro del país uno ve ciertos colegios que sin duda han logrado salir adelante. El que salió mucho hace poco era el Liceo Manuel de Salas, que logra hacer este cambio en la forma en que evalúan a los estudiantes, que no era a través de nota, sino era a través de un sistema alternativo, y que esas posibilidades están, pero falta que efectivamente estén esas competencias. Si no se generan esas competencias en los directores, va a ser muy difícil que puedan ver, vislumbrar cuáles son primero los problemas que enfrenta la escuela, cuáles son las soluciones que se puedan dar, hacia dónde tienen que ir a buscar los apoyos. Entonces eso es, yo creo, lo que va faltando también, y que se va restringiendo mucho. O sea, es curioso que uno de los proyectos de ley que se presentara era para restringir aún más las atribuciones de los directores. Entonces eso es lo que uno dice, bueno, vamos avanzando contra todo lo que
se ley de este gobierno?
No del gobierno, lo presentaron un grupo de diputados.
Oye, y con respecto a la PSU y a esta nueva PSU que se está elaborando, ¿hacia dónde debiera apuntarse, dónde debieran estar puestos los acentos?
Hay dos cosas. Lo nuevo que se está haciendo es un nuevo sistema, un nuevo cambio al sistema total de acceso a la educación superior. Y la PSU es solo uno de los instrumentos de este todo sistema. Y aquí lo que se ha conversado, y es algo que el DEMRE ya ha avanzado también, es hacer ciertas mejoras en la prueba, en el sentido de que sea una prueba que sea más equitativa y busque la medición de habilidades más que conocimientos. Lo que hace hoy día la PSU es medir los conocimientos en base a las bases curriculares, y la idea sería cambiar eso midiendo estos distintos tipos de habilidades. Ahora hay que entender que ¿y por qué hablo que es importante entender de que es un cambio al sistema? Porque la PSU es uno de estos instrumentos y para cambiarla requiere mucho tiempo. O sea, si realmente si quiere hacer bien el cambio y que no volver a pasar por los mismos problemas que ya tenemos, necesitamos hacer los estudios necesarios para poder hacer eso. Y eso puede requerir quizás, si es que, unos 5 años al menos. Pero lo que sí se puede ir haciendo por el momento son otros cambios en paralelo a mientras se sigue trabajando los cambios necesarios para la PSU. Y ahí está, por ejemplo, el abrir más el sistema de acceso. Hoy día es un sistema súper cerrado que establece muchas restricciones para las instituciones de poder seleccionar a sus estudiantes. Entonces, por ejemplo, el abrir nuevos sistemas que permitan a las universidades hoy día ya empezar a seleccionar por competencias que sean distintas. Hoy día una universidad no puede, por ejemplo, si es que lo que buscan sus estudiantes son ciertas características de liderazgo, no puede salir a buscar ese tipo de características, solo dentro de lo que es ese 15% de admisión especial. Abrir la admisión especial, buscar otro instrumento, darle más libertad a las instituciones para que puedan ir ponderando. Son cosas que también van avanzando en dar mayor equidad al sistema, pero que no necesariamente nos apresuramos en cambiar una prueba que todavía no sabemos cómo tiene que ser cambiada.
Marzo es sinónimo de escolaridad, de universidades, de la vuelta a la educación, y por eso invitamos a Magdalena Vergara, de Acción Educar, esta tarde. Le damos las gracias por haber estado aquí.
Muchas gracias, que estén bien.
Muy bien. Para no perder el foco, porque a veces nos perdemos en leceras que no son las
relevantes.
Y pasan las generaciones. Pasan. Y no sé si mejoran las capacidades lectoras, por ejemplo, de capacidad de operaciones matemáticas, los niños. Habilidades blandas, en fin. Gracias, Magdalena.
Muchas gracias.
Que te vaya muy bien.
Gracias.
Nosotros nos despedimos, José Ríos. Son las 7:56. Déjame como el marcador.
A ver.
Sí, porque hay que ser.
Bueno, sí, hay que irse informado.
1-1, ¿eh? 1-1 sigue. 1-1, minuto 66 en la Calera. Calera con Católica. Que te vaya muy bien. Buen fin de semana. El lunes nos encontramos.
Sí, bueno, vamos a estar atentos el domingo.
El domingo, sí, buen punto. Domingo, 10:15 de la noche.
Ahí.
Radio Duna.
Pegado a la radio.
La entrevista con el presidente de la República en directo, transmisión conjunta con TVN por Estado Nacional, que inicia su temporada 2020. Nos vemos.
Que te vaya bien. Chao.
Gracias.
En Consorcio siempre nos has buscado por seguros, y también ahora somos un banco. Por eso te ofrecemos
un crédito hipotecario,
un plan de cuenta corriente y tarjeta de crédito,
o una renta vitalicia,
y un seguro de vida o de auto.
En Consorcio también búscanos como banco, rentas vitalicias, corredores de bolsa y todos nuestros seguros. Porque estamos contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Conoce todos nuestros productos en consorcio.cl. Consorcio, tu vida es lo que nos mueve. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco en www.cmfchile.com.